El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sord cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce. Som iguals, amb Ramon Rion.
Amb un dia plujós que ha caigut una miqueta d'aigua, ha baixat les temperatures, però sembla que ara no plou. Esperem que segueixi així. No sé si el dia 28 d'abril de l'any 2013 l'Hospital del Sagrat Cor, doncs... El 28 d'abril van celebrar el 50 aniversari i amb nosaltres, evidentment, avui ens n'anem cap a... Això, ens n'anem cap a Martorell. A Martorell, que segurament també hi ha plogut avui, però jo crec que abans tenim que presentar el nostre convidat. És el doctor José Antonio Larraz. Bona tarda.
Bona tarda.
I ara sí, tenim que dir, i com sempre...
Us recordem els nostres telèfons del directe. El 93 409 27 71 i 93 409 27 72. Necessitem la vostra participació. El nostre correu electrònic, totsomiguals@radioestel.cat. I si voleu enviar cartes al nostre programa, la nostra adreça, Radio Estel, programa Tots Som Iguals, carrer Comtes de Bell-lloc, número 67, 08014 de Barcelona.
Doctor José Antonio Larraz, muy buenas tardes otra vez.
Buenas tardes.
Bienvenido a este programa, a Radio Estel, a Todos Som Iguals.
Gracias.
Gracias a usted por estar y ser aquí. Usted, doctor, es de profesión psiquiatra y desde el año 1998 es el director médico del Hospital Neuropsiquiátrico del Sagrat Cor de Martorell.
Martorell.
De Martorell. Usted una vez dijo que con la, yo diré en català, amb la vocació d'estar en contacte amb les persones, compaginant aquesta atenció als seus pacients amb les tasques organitzatives a l'hospital. I el que vol és trencar amb l'estigma de la societat amb els malalts mentals i normalitzar la seva vida en condicions. El doctor Larraz, per aquest motiu, està convençut que de les qualitats que tots tenim i tracta aquesta qüestió en positiu. És així?
Pues sí. És el gran canvi que ha habido en el abordaje de la salud mental, de fijarnos solamente en lo que era la discapacidad, es decir, la falta de capacidad para adaptarse socialmente y, por lo tanto, tratar a las personas y cuidarlas en un medio fuera de la sociedad, a pensar que las personas tenemos capacidades diferentes, pero que todos tenemos capacidades, y tratar de potenciar esas capacidades con la intención de normalizar socialmente a las personas. Y eso es en lo que estamos en este momento.
Doctor, ¿qué le aporta el trabajo con personas con malaltía, con enfermedades mentales y discapacitadas?
Muy bien, es una pregunta importante. Bueno, pues aporta muchas cosas, porque primero a ser persona, el tratar con personas que sufren, que se lo pasan muy mal, que son muchas veces estigmatizadas, excluidas de la sociedad, contactar con ellas, con su sufrimiento, yo creo que te hace más persona y más humano. Sin esto, difícilmente se es un buen profesional. Aparte de que te enseñan lo que no está en los libros, es decir, tú sacas tu especialidad, estudias mucho, teoría de los fármacos, de la mente, pero luego las personas que tienen esas enfermedades que has estudiado son las que te enseñan, porque te explican su vida, sus síntomas, qué les pasa, cómo lo viven. Y claro, eso es una experiencia única y que no se aprende de los libros.
¿Y qué pueden hacer ustedes con estos pacientes?
Pues hacemos muchas cosas. El objetivo final en este momento siempre es intentar que la persona normalice su vida. Ese es el principal objetivo. Y por lo tanto, a veces para llegar a ese camino, pues es muy complicado, porque tratamos situaciones a veces de mucha complejidad, de mucha gravedad, y no es fácil llegar a que una persona pueda normalizar su vida. Y luego también es verdad, la enfermedad mental, sobre todo la grave, estamos hablando de las de gravedad. También es verdad que la persona que desarrollaba su vida de una forma, entre comillas, normal, con unas expectativas, con unos proyectos de vida, con una familia que tenía también sus proyectos para aquella persona, llega un momento en que todo esto, la eclosión de la enfermedad mental grave, lo rompe totalmente. Hace que aquella persona como tenga que partir de cero. Claro, probablemente el normalizar la vida de aquella persona no sea volver eso que dicen ellos mucho. Yo quiero ser como antes. Probablemente en muchos casos el ser como antes, los proyectos vitales que tenían antes, no se puedan llevar a cabo. Entonces la dificultad para ellos y la habilidad nuestra está en buscar otros proyectos de vida diferentes, que la persona pueda asumirlos, porque sólo así conseguiremos que aquella persona normalice su vida, con otros proyectos diferentes a los que tenía y a los que seguramente soñaba él y su familia. Pero normalizar. Si no lo conseguimos, pues difícilmente podemos hacer que aquella persona se recupere.
¿Se les hace difícil a ustedes comunicar determinados diagnósticos a las familias de estos pacientes, doctor?
Pues es complicado. Y eso es un arte y una habilidad, porque entre lo que se lleva ahora en la medicina en general, y la psiquiatría es una más, de que siempre hay que decir la verdad y las cosas por su nombre.
Es que es lo que quieren las familias también, evidentemente. Ya no quieren que se les esconda nada, ¿verdad?
No, es evidente que no. Y además es nuestra obligación decir la verdad. Lo que pasa que la habilidad está en cómo se dice aquella
verdad. Por cruda
verdad,
que sea, digamos.
Claro. Exacto. O sea, le pondré un ejemplo que no tiene que ver con la psiquiatría, pero que es parecido. O sea, a una persona le diagnostican un cáncer grave, en una situación, un cáncer grave, importante. Bueno, decir la verdad es sentarse y decir, mire, usted tiene un carcinoma de grado 3 con metástasis, mire, la cosa está seria, hemos de hacer todo esto, pero no tenemos más que un 20% de probabilidades, ¿no? Claro, la cosa dicha así puede ser brutal, porque estás comunicando algo pues muy grave, algo que hace que una persona piense directamente que su vida se ha acabado.
Cruda, digamos, muy cruda.
Claro. Entonces, las cosas se pueden comunicar de muchas maneras, y diciendo la verdad, no escondiendo nada, Y sobre todo también hay que tener muy en cuenta cuando se comunica esto quién tienes delante, porque la persona que tiene delante puede querer saber la verdad, pero has de saber hasta dónde puedes llegar, Abusamos mucho de etiquetas, bueno, por lo menos en psiquiatría, Y en psiquiatría los diagnósticos, esquizofrenia, psicosis, son etiquetas. Se puede transmitir un diagnóstico de este tipo sin poner la etiqueta, y decir en qué consiste, qué es lo que le pasa, sin poner la etiqueta. Porque la etiqueta a veces ya lleva unas fantasías que van mucho más allá de lo que realmente hemos de hacer, que es cuando se comunica un diagnóstico de este tipo. Inicialmente tenemos un largo camino por delante, difícil, complicado, pero en el que hemos de estar dispuestos a luchar para conseguir el objetivo, que es el que yo decía, que es normalizar.
Yo se me estoy poniendo en la piel ahora de las familias, ¿no? De las familias que tienen personas con este gravísimo problema. Yo también estoy en contacto con, puedo decirlo, con San Juan de Déu, de San Boi, de Parasanitari y tal. Y bueno, conozco a muchísimos especialistas, profesionales como usted, doctor. Y claro, de veces hemos hablado de temas de bastante crudos de las pacientes que están ingresados dentro. Antes se les llamaba manicomio, ¿no? Ahora es un centro de salud mental. Bien, hay personas que no quieren estar, pero tienen que estar dentro, ingresados, ¿no? Por su patología. ¿Estas personas qué se les tiene que decir para que acepten este ingreso?
Bueno, es un tema muy complicado porque, a ver, yo siempre digo que la estancia en el hospital es una situación momentánea, que puede durar más o menos y que además no es el hábitat natural de las personas. El hospital es el hospital. Puede ser una estancia de 20 días o de 2 años, si quiere. Y más, si usted quiere. Las cosas también han cambiado en este sentido. En estancias largas la persona no está, como podemos fantasear, encerrada allí sin salir todo este tiempo. No, no. Porque el concepto ha cambiado. Hemos pasado del manicomio al hospital.
Correcto.
Y el hospital tiene un objetivo, que es normalizar y reinsertar a una persona. Hay situaciones en las que este proceso, este camino, es largo y nos puede llevar tiempo. Lo que ocurre es que este camino no se desarrolla solo dentro del hospital. Una parte de ese tiempo es dentro del hospital, la otra se hace fuera. Porque la reinserción, cuando hablamos de reinserción social, hemos de ser consecuentes. La persona ha de probarse en la comunidad y en la sociedad para ver que todo aquel proyecto de tratamiento, de rehabilitación, que decimos de recuperación y de reinserción, es progresivo. Pero para la propia persona, porque evidentemente después de una crisis a veces muy brutal y muy prolongada, que coloca a la persona en otro mundo, en el cual está viviendo en realidad ese mundo terrible, no podemos pretender forzarle a que en 4 días pueda salir y pueda funcionar bien. Por eso digo que la estancia en el hospital es un accidente, entre comillas. No es el hábitat natural de nadie. Pero efectivamente, a veces es necesario. A veces es necesario y a veces es imprescindible para empezar ese camino que yo le decía, sin daño. Sin daño, porque la estancia en el hospital protege a la persona y a su entorno de daños mayores que luego sí que a veces podrían complicar ese proceso de recuperación.
Anteriormente hemos dicho que se llamaba manicomio, ahora es un centro de salud mental. Pero hay personas, doctor, hay personas, tengo entendido y conozco además, y lo puedo decir, que han entrado ya de jovencitas o jovencitos y aún siguen ingresados. Doctor.
Bueno, hay dos realidades. Yo diría, nosotros en nuestro hospital tenemos un área que llamamos en este momento psicosocial, más residencial, por decirlo así, de personas que efectivamente entraron en su momento y llevan 30, 35 años y tienen ahora 80, 80 y pico años. Bueno, esa es una situación del pasado. Yo diría que en este momento, en los últimos años, difícilmente vamos a encontrar a alguien que entre y no salga. Difícilmente. En aquel momento, y es comprensible que aquellas personas de las que le estoy hablando del pasado ahora las hemos de cuidar. Son personas que se han quedado prácticamente sin familia o familiares muy lejanos, que llevan 30 años en un centro donde es su casa y ahora ni siquiera plantearnos la posibilidad de ir a una residencia geriátrica externa. Es que las matábamos, yo lo digo. Pero esa es una realidad que evidentemente corresponde a una época y que en este momento yo diría que no se da. La persona puede estar más o menos tiempo en un área más de larga estancia, pero nuestro objetivo siempre es que salga, ¿eh?
Doctor, usted en un momento dado comentó, más que en cada caso, en cada paciente, más que un caso, vemos a una persona que tenemos que sanar. Supongo que un poco va en relación a todo lo que está comentando,
sí,
¿no?
Bueno, ¿sabe qué pasa con eso? Yo lo que quería decir es que más que un caso, más que una enfermedad, pongámosles el título que tengamos, tenemos delante una persona. Y una misma enfermedad se comporta de diferente manera según las personas. Y no podemos caer en el error de tratar a las personas como casos estándar, ¿eh? Bueno, dentro de las posibilidades que tenemos hay que mirar a la persona, que es como es, que tiene su historia, que tiene su familia, su entorno, que ha crecido como ha crecido, que su enfermedad ha eclosionado como ha eclosionado. Y es una persona única y, por lo tanto, la hemos de tratar de una forma individual, aunque tenga el mismo diagnóstico que otras que están al lado, porque si no cometemos un error y no lo hacemos bien. Despersonalizamos también lo que es la asistencia. Hablamos de casos en vez de personas, ¿eh? Con todas las limitaciones, porque quien me esté escuchando a lo mejor dirá, pero ustedes no cubren todas las necesidades que tendría una persona. Evidentemente que no, y somos conscientes de que tenemos nuestras limitaciones y que llegamos donde llegamos, que no pudimos cubrir todas las amplias necesidades de determinadas personas. Yo siempre digo que los recursos que tenemos los ponemos a disposición de las personas hasta donde nos llegan.
Exacto.
Connecta amb nosaltres, www.totsomiguals.com.
Doctor, durante unas jornadas que iban sobre la rehabilitación de la salud mental, se comentaba que, la persona con enfermedad mental grave es ciudadano de hecho o de derecho. Trataban sobre esto las jornadas.
Sí,
¿qué nos referimos?
Fue el título de unas jornadas de rehabilitación hace ya unos años. Bueno, lo que quería hacer hincapié y llamar la atención de que ser ciudadano no solo es tener un título, si es ciudadano de hecho, ¿eh? Por el hecho de vivir en una ciudad, eres ciudadano. Que el ciudadano de derecho es cuando aquella persona, independientemente de su situación social, mental, personal, creencias, clase social, etcétera, se le reconocen unos derechos básicos, que es lo que comporta el ser ciudadano, ¿eh? No un título que no sirve para nada, sino el ser ciudadano es que lleva inherente una serie de derechos y obligaciones también. Porque dentro del proceso de rehabilitación y de recuperación a las personas con una enfermedad mental también trabajamos las obligaciones, ¿eh? Son básicas. Lo que ocurre que, claro, las obligaciones se pueden exigir cuando previamente hay unos derechos reconocidos, ¿eh? Y entonces hacíamos el hincapié de que en nuestro colectivo de personas afectadas de trastornos mentales estamos lejos todavía de que les sean reconocidos una serie de derechos básicos de ciudadano.
La persona con una discapacidad mental hoy en día en un entorno laboral, doctor, ¿cómo lo ve usted? ¿La sociedad ya lo ha aceptado o aún hay alguna que otra reticencia? Ya.
Bueno, la verdad es que es una de las grandes asignaturas que teníamos dentro de este proceso de normalización, porque claro, el elemento fundamental de normalización es la actividad laboral, la que sea, ¿eh? Cada uno según sus posibilidades y según sus cualidades, ¿eh? Y claro, este era un camino que habíamos iniciado en los últimos años. Ahora, con la falta de trabajo para todo el mundo, pues se han complicado las cosas, ¿eh? Pero evidentemente que la normalización de una persona pasa por tener una actividad laboral que le haga sentirse útil, que le haga que su vida, además de tener familia que le quiere y tener personas que le acompañan, pero que también es capaz de hacer algo, por el cual recibe una remuneración económica que le permite tener una cierta independencia. Es una parte importante de la normalización que yo hablaba, y que lo tenemos pendiente, y ahora se nos ha complicado porque, claro, el tema de la falta de trabajo, pues evidentemente no beneficia a personas que se presentan como que han tenido algún tipo de problemática. Uh-huh. Entre otras cosas porque se asocia a que son personas que no van a rendir, que van a hacer muchas bajas laborales, que... Y es una...
Depende, y es, depende de los grados
no,
también
no,
de cada
es que es un paradigma totalmente exacto. falso.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, correcto.
Una persona como las que nosotros tratamos con un proceso de rehabilitación, de recuperación y estabilización adecuada, uh-huh. precisamente valora mucho más el tener un puesto de trabajo. Es mucho más responsable, suele ser mucho más productivo. Y yo le puedo asegurar que si mirábamos en los colectivos que tenemos reinsertados, un índice de absentismo laboral infinitamente más bajo que la población general.
Me lo creo, doctor. Me lo creo porque también los centros ocupacionales también, uh-huh. a ver, las personas con discapacidad,
sí, sí.
Es igual, física, mental, pero más bien física estamos hablando, uh-huh. Rinden a su manera, pero rinden. Allí sí que hay muy pocas bajas, como usted dice, si es uh-huh. que no, bueno, le
Mire,
pasa algo.
Se valora mucho, mucho por este colectivo, porque ha costado mucho conseguirlo.
Tanto.
Algo que el resto de la población general durante estos últimos años hemos valorado muy poco, que es el tener un puesto de trabajo que te permita desarrollarte, sí, que te permita ganar un dinero, evidentemente, uh-huh. y que te permita pues tener un cierto nivel de autonomía que de otra manera no lo puedes tener.
Sí, pero ¿cree que la sociedad lo acepta tal cual? ¿Acepta tener un compañero con una enfermedad mental, si conoce el caso, o todavía no está bien...?
La sociedad todavía no es capaz de aceptar...
No entiende.
...que la enfermedad mental es una enfermedad como otra cualquiera y que, pues convenientemente tratada y estabilizada... es una persona normal como otra cualquiera. En el imaginario colectivo la enfermedad mental y la locura y la peligrosidad está todavía muy presente en todas partes, en medios de comunicación, a nivel social general, por supuesto en un ámbito de trabajo o de contratación. Bueno, es evidente, sí, sí.
Doctor, cuénteme algo rápidamente del Hospital de Martorell.
Bueno, pues, ¿qué le voy a contar? Es el hospital donde he desarrollado toda mi actividad profesional en los últimos 30 años, que son los que llevo trabajando en esto y que, pues, empezó ya al final de la época de los manicomios, porque se inauguró en el 63, con un estilo arquitectónico diferente, que rompió con lo que era el manicomio de la época. Ojo, teniendo en cuenta que el manicomio como centro de cuidado, porque ya había cambiado, pero bueno, la historia pesa, el centro de Martorell pues es joven, surgió con un estilo arquitectónico que no tiene muros ni vallas, uh-huh. zona ajardinada, pues muy abierto, y bueno, pues a partir de ahí pues hemos ido... también cambiando, hemos ido pues también evolucionando y en este momento pues es un hospital con dos áreas diferenciadas, una de salud mental, otra sociosanitaria para personas mayores con patologías mentales y sin patologías mentales, uh-huh. pues muy abierto, muy normalizado, donde efectivamente hay áreas donde se tratan situaciones muy complicadas, muy complejas de personas que están en plena crisis de una enfermedad mental y que no quieren estar y uh-huh. que hay situaciones dramáticas dentro, efectivamente, esto no lo vamos a negar porque la enfermedad mental en crisis es así, es brutal, pero que hay otras áreas en las que las personas entran, salen intentando este camino de normalización. Y que el centro también tiene unos 20 dispositivos comunitarios que están distribuidos en las poblaciones de referencia nuestras, donde se atiende a las personas que están en su domicilio y bueno, pues se les ayuda en todo este camino, que es acompañarlas en el proceso de normalización. En cuatro palabras,
exacto.
Es lo que... ¿Cómo veo yo nuestro hospital en este momento?
Muy bien. Doctor, usted hace unas semanas o pocos meses hizo un comentario que dijo que usted podría o no tomar un cortado con... ¿Esto lo dijo usted?
Sí, sí, sí.
¿Se acuerda?
Sí, sí.
¿Por qué lo dijo?
Bueno, yo dije que... En una entrevista de un centro ocupacional. Sí, no me esperaba la pregunta,
Sí, 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 sí.
No, pero claro, dicen, al final de una entrevista, que se titulava 52 tallats, no?
52 tallats.
Tallats i un tovalló,
eh? Correcte.
De una fundación pues muy apreciada por mí, colaboro con ellos, que está dentro de uno de nuestros territorios, y que están haciendo una buena labor, ¿eh? La Fundación Mas Alborna, concretamente. Al final acababa con el título de las 52 tallas, ¿con quién se tomaría usted un tallat, no?
Pues...
Bueno, pues se me ocurrió decir, pues con mis hijas, ¿eh? Porque el trabajo te absorbe mucho y no les dedicas todo el tiempo que querrías, y además porque la edad que tienen son geniales y
perfecto,
te aportan frescura y te aportan ilusión.
Doctor, tenemos que terminar, la sintonía ya está encima nuestro y le agradecemos su presencia aquí en este programa Tots Som Iguals. Por cierto, doctor, le invito a un cortado ahora cuando salgamos del estudio. Como siempre, en las vías de SO, toda la gente que ha participado, porque ya es la media, no voy a decir nombres. Señoras y señores, buenas tardes, hasta el martes que viene.
Gracias.